las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones.
Bueno, pues ya lo hemos escuchado muchas veces. Este es el modo en el que Gabilondo acabó ayer el debate. El debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Giro de guión, se da cuenta el candidato socialista, se dan cuenta los que le hacen la campaña de que no reciben votos de antiguos votantes de Ciudadanos y la única posibilidad es acercarse a Iglesias. Dijo ayer, para cerrar el debate, todo lo contrario de lo que había dicho al comienzo de la campaña.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no.
Bueno, pues Tezanos parece que en estos 11 días que quedan hasta las elecciones quiere Tezanos echarle una mano a Gabilondo y movilizar al posible votante de izquierda. No se entiende de otra manera el flash que ha publicado hoy el CIS. Un flash que nos da una intención de voto que no tiene nada que ver con el resto de las encuestas. Están las encuestas de muchas empresas que dan pues un promedio de un 50% de voto de PP más Vox, con lo cual Isabel Díaz Ayuso podría gobernar. Y llega Tezanos y dice que no, que ese promedio es de un 45% y que en este momento, si se celebrasen las elecciones, quien gobernaría sería la izquierda. También dice, en eso sí coincide Tezanos con el resto de las encuestas, que Ciudadanos puede no entrar en la Asamblea de Madrid. Los que saben de esto no, dicen que no coinciden, digamos, las tripas de la encuesta con el resultado tan favorable al bloque de la izquierda. Por ejemplo, no hay transferencia de voto desde Ciudadanos al Partido Socialista. Entonces, es difícil de comprender si no hay esa transferencia cómo el bloque de la izquierda sube. Puede haber movimiento dentro del bloque de la izquierda, pero si no llegan votos del bloque de la derecha, es difícil que esté subiendo ese bloque de la izquierda, como dice Tezanos. No hemos encontrado ninguna encuesta que mida el grado de satisfacción de los muchos, porque fueron bastantes, madrileños y no solo madrileños, españoles, que dedicaron ayer 2 horas o un ratito a escuchar el debate. Un debate en el que los candidatos se echaron los muertos a la cara.
¿Cuántos fallecidos ha habido en la Comunidad de Madrid? No sonría.
20.000. ¿Cuántos ha habido en España?
Iglesias entonces, le echó los muertos a la cara a Ayuso como si Iglesias no hubiera estado en el gobierno. Estaban los dos, uno en el gobierno de España y otro en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Habló Iglesias de 23.623 muertos cuando el Ministerio de Sanidad dice que en Madrid ha habido 14.871 muertos. Los candidatos se metieron en el fango este de tirarse a la cara los muertos y no fueron serios con ningún dato. No compararon, por ejemplo, los datos de fallecidos con la población total de otras comunidades autónomas. Esto hay que hacerlo por porcentajes. No hablaron de la estructura de población de cada una de las comunidades autónomas o de la Comunidad Autónoma de Madrid. No es serio sacar cifras sin ponerlas en contexto y sin entrar en el significado de esas cifras. Y lo que pasó con los muertos pasó con casi todo. El dato del gasto en menas que se utilizó en el debate era falso. Los datos de paro no tenían contexto. Los datos de la economía de Madrid, de crecimiento de la economía de Madrid, se dijeron de paso, cuando es lo que más nos importa. Los datos de las listas de espera de sanidad tampoco eran ciertos. Los datos de las ayudas a las empresas eran inexactos. Los datos de desahucios no se correspondían con las cifras auténticas. Pero no importaba. No importaba ni datos, ni significado de esos datos, ni debatir seriamente sobre las causas de lo sucedido, ni posibles soluciones. Lo importante era tener una cifra para descalificar en un segundo al rival. Cada candidato esgrimía una cifra para reafirmar a los suyos. Banalización de los hechos, banalización de los significados, banalización de la política. Esto es lo que protagonizaron ayer los 6 candidatos. es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que, al igual que aquí en España, Italia ha comenzado ya a inocular las 184.000 dosis de la vacuna de Janssen, que estaban bloqueadas hasta que diera el visto bueno la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, en Alemania esperan tener vacunada a toda la población de riesgo a finales de mayo y ofrecer entonces la opción de vacuna al resto de la población. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Alemania ha dado un giro en su estrategia de vacunación. A partir de junio prescindirá de los grupos de edad y riesgo en la primera línea de vacunas, que se habían terminado convirtiendo en un embudo que ralentizaba el proceso. En junio se ofrecerá la oportunidad de vacunarse a todos los mayores de 18 años que lo deseen. Además, el gobierno está negociando la compra de 30 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, tres envíos de 10 millones de dosis que llegarán en junio, julio y agosto, aunque no se aplicarán hasta que no haya dado visto bueno la Agencia Europea del Medicamento. Mientras tanto, Merkel ultima un endurecimiento de las restricciones, con toque de queda a las 10 de la noche y prohibición de reunión con más de una persona ajena al núcleo familiar, al que solo le falta la firma del presidente alemán y que estará en vigor hasta el 30 de junio.
Y 4.000 personas sin mascarillas, sin distancia social y en un recinto cerrado. Así se celebrarán los Brit Awards el próximo 11 de mayo. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
4.000 personas, cero mascarillas, recinto cerrado, sin distancia social obligatoria. Va a suceder en Londres el próximo 11 de mayo y lo ha organizado el propio gobierno. Es uno de los experimentos que se van a llevar a cabo para comprobar la eficacia o no de la vacunación. Además de varios eventos deportivos, hoy hemos sabido que entre los conejillos de Indias estarán los asistentes a los Brit Awards, los grandes premios de la música británica. El público se quitará la mascarilla una vez estén sentados en el auditorio O2 Arena y el único requisito para acceder, además de la invitación, es llevar un test negativo. No es necesaria PCR, basta la prueba rápida que se puede hacer uno mismo y que aquí se reparten gratis.
Y te cuento que la bolsa ha cerrado con fuertes ganancias y sobre todo se han disparado las empresas relacionadas con las energías renovables. ¿Por qué, Fernando Mañueco? Buenas tardes.
Sí, se han animado todas las empresas relacionadas con las energías verdes, todas muy pendientes de la cumbre del clima que ha convocado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se espera un principio de acuerdo para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero y atajar el calentamiento global. Y estas empresas han volado hoy en bolsa. Se han disparado Solaria, Siemens Gamesa, Acciona, Soltec, Solarpack y también Green Energy. El índice IBEX 35 termina la sesión en 8.656 puntos con una importante subida del 1,6%. Han bajado solo algunos valores sueltos como Bankinter, a pesar de que ha mejorado su beneficio cerca de un 14% en el primer trimestre. Hoy el Banco Central Europeo ha mantenido el precio del dinero en el 0% y no ha modificado su programa de compra de bonos. Ni siquiera se ha debatido sobre cuándo comenzar a retirar las medidas de estímulo económico. El BCE va a continuar apoyando a la maltrecha economía el tiempo que sea necesario.
Y en los deportes, Atlético y Barça a la caza del Real Madrid hoy en la Liga. Luis Munilla.
Sí, se cierra la jornada de Liga con 4 partidos. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE con el Atlético de Madrid-Huesca. Los rojiblancos a recuperar el liderato y además ya tenemos 11, Antonio Ruiz.
Ya está confirmado los 11 de ambos equipos. En el Atlético de Madrid repite el Cholo Simeone el mismo 11 que alineó el otro día, que goleó 5-0 a Eibar. Recordamos, sin Suárez, sin Joao Félix y sin Lemar. Y en el Huesca de Pacheta, rotaciones máximas, 7 cambios en torno al último 11 que presentó en Liga.
Luego a las 9 se juegan el Granada-Eibar y el Real Sociedad-Celta y a las 10 de la noche el Barcelona-Getafe. Vamos a preguntar también cómo sigue el partido de Rafa Nadal en los octavos de final del Godó ante Nishikori. Juan Arias.
Pues un poquito mejor, estamos en el tercer y definitivo set, el primero 6-0 para Nadal, el segundo 6-2 para Nishikori y en este definitivo 3-1 para el tenista balear, que sirve con 40-15 para ponerse 4-1.
En la Euroliga de baloncesto tenemos segundo partido de cuartos de final, Efes Real Madrid a las 7 con 1-0 para el equipo turco en la serie al mejor de 5. Y además un brote de coronavirus en el Baskonia obliga a aplazar sus partidos de Liga CB contra Unicaja y contra Guipúzcoa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.